venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos finalmente en San Isidro.
¡Epa, epa!
Les presento a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
Estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a la parte conceptual del programa, en la cual desarrollaremos temas que nos han sido impuestos,
sí,
manu militari,
sí,
por los jerarcas de esta radio.
Se trata de brindar servicio a la, sí, comunidad, ¿verdad?
En este caso se trata de las personas que por una cosa u otra se ven en el caso de enfrentar a un cocodrilo.
Muy bien. Algo que ocurre con altísima probabilidad en los cayos de...
En Miami, cerca de Miami, en la península de la Florida. Así
es. En los cayos de la Florida.
No lo tomemos tan en broma el tema.
Pues, ¿quién lo va a tomar en broma?
Acá el único que toma en broma la cosa es usted, señor.
¿Cómo saltaron?
Usted es serio como perro en bote.
No, bueno, pero quiero decir, si uno agarra el río Paraná, como se puede agarrar tranquilamente desde aquí de San Isidro, sí, con una embarcación.
Sí, con una embarcación que lo lleve hasta el río Paraná, porque el Paraná no está acá.
Mala mía. Mala mía. Pero empieza a subir.
No sea tan cruel, señor.
Empieza a subir, va a llegar al Amazonas en algún momento. ¿Y
sí,
ahí?
En algún momento.
Bueno,
que se baje y tome un avión, por ejemplo.
Por favor. Hay caimanes, hay cocodrilos. No están tan lejos.
En realidad, levante la mano el que tiene pensado próximamente ir a un lugar
con cocodrilos.
Con cocodrilos.
O yacarés.
A ver.
Bueno, mire, ahí está.
Bueno.
Allá.
Bueno, no, el resto se puede retirar, porque no le va a salir nada.
Exiguo. Sí. Pero, de todos modos, ¿por qué? Que no tiene derecho la persona...
Sí, por eso. Vamos a trabajar para usted algo.
Algo. Bueno. Sí. Es posible que estén mintiendo también.
Sí.
¿Para qué? Para darse importancia con el de, sí, con el de al lado.
Va a un lugar
y después lo miran por sobre el hombro, como diciendo, sí, yo voy a un lugar donde hay cocodrilos y vos nada. Bien. En todo caso, nuestro informe es cómo sobrevivir a un encuentro con un cocodrilo. Los saurópsidos crocodilios...
Cocodrilos.
Es decir, los cocodrilos.
Nombre técnico, todo el mundo
dice. Matan cientos de personas cada año. Listo. Esto nos predispone en contra.
Y bueno. Sí.
Ahora, ¿matan y se lo comen o lo dejan? Es desperdicio nomás.
Acá no dice. La mayoría de los ataques ocurren en África y Asia.
Bueno,
sí. Estos poderosos reptiles también viven en partes de Sudamérica, Australia, México y el sur de los Estados Unidos. Estos animales no incluyen humanos en su dieta. Quiere decir que los matan porque se los comen. Pero en realidad comerán cualquier cosa si tienen la oportunidad de hacerlo.
Exacto.
Bueno, ¿lo incluyen o no lo incluyen?
No.
No, vamos a... me lo tienen que decir. Bien,
en una ocasión especial para el aniversario de los cocodrilos.
En defensa de los cocodrilos y de los animales en general, ningún animal mata por placer. El único, el hombre.
Bueno, pero por placer tampoco.
Bueno, matan por...
Dice, además defienden su territorio vigorosamente.
Sí.
En especial durante el periodo de apareamiento.
Sí.
Mala época para defender uno en su territorio.
Sí, bueno,
una de dos. O defiendo mi territorio o me estoy apareando. Como dijo el cura, yo cuando trabajo.
Sí, bueno.
Cuando me divierto, me divierto.
Lo que quiere decir es que en ese momento están especialmente sensibles, porque está todo el tema de la procreación.
No, además, discúlpeme, nosotros con los grupos que yo
¿cómo
estoy...
nosotros?
¿Quiénes son ustedes?
En mi agencia.
Ah, ¿usted tiene una agencia de modelos?
No, de turismo, señor. Bueno, de turismo aventura. Hacemos avistaje de apareamiento de cocodrilos.
Ajá.
Y vamos en temporada alta. Ahora no sabe lo que es.
¿Pero se ven?
¿En qué sentido?
es un espectáculo de la naturaleza.
Sí.
Señor, por favor.
Le hago una pregunta un poco comprometedora. Bueno, sí. Pero no sea que alguien lleva a una dama a avistar cocodrilos apareándose, sí, para luego hacerle propuestas sugestivas como... ¿Ves lo que hacen estos simpáticos
animales? No. ¿Y la va a llevar hasta allá a ver el avistaje?
Bueno, hay gente que escapa de cualquier esfuerzo. Bien, en todo caso, la mejor manera de mantenerte a salvo es darle su espacio, es decir, no ir en absoluto a los lugares donde hay cocodrilos. En el caso de que alguno te atacara, podrías sobrevivir si luchas contra él de manera estratégica.
Exacto.
Primero, toma en serio las señales. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un cartel que dice, cuidado cocodrilo, tómalo.
Sí, señales del animal.
Si vives en una región tropical o estás de visita, pregunta a los pobladores y a las autoridades locales si en el lugar hay cocodrilos. Yo es una pregunta que hago en todas partes.
Sí.
Al llegar a Madrid, por ejemplo, enseguida voy a preguntarle al que dirige el tránsito si en este lugar hay cocodrilos.
No se ha visto.
Me llega
nunca
a decir que sí, me vuelvo.
Sí. No se ven cocodrilos ahí.
Bien. Toma en serio las señales de alerta de presencia de cocodrilos. Nunca nades.
Bien.
Nunca nades.
No, nunca nades.
Fuera de las áreas establecidas en las regiones donde se sabe que viven los cocodrilos. Si un área en la que podrías nadar no tiene señalización, no asumas que es segura. Por ejemplo, sí. Miramar.
Miramar
no, en ningún lado dice...
No, nada.
Ni que hay ni que no hay. No. Bueno, entonces no asumas que es seguro.
No, sabemos.
Por ahí te metes ahí, Miramar, la ciudad de los niños, ¡pum!, un cocodrilo.
No, pero...
¿Qué hago yo? ¿Qué le digo al cocodrilo? ¿Le reclamo al cocodrilo?
No, no le reclamo nada. Digo,
¿qué haces acá?
Ahora le puedo...
Comiéndome.
Le puedo decir una
cosa.
Es agua salada.
Esto,
el agua de mar.
¿Y pero hay cocodrilo de mar o no?
No.
¿Cómo
hay...
que no? Sí.
¿Dónde?
Cocodrilo en Australia, por ejemplo.
¿En Australia hay cocodrilos de mar? Bueno, están muy
perfeccionados. Sí, eso es lo que yo le quería decir, que hay.
Ahí
pero
está.
Si dijo que no recién usted.
No, le iba a decir que hay. No me dejó hablar.
Claro.
Bueno, entonces tiene razón el señor que en Miramar hay cocodrilos.
Sí, podría haber.
Bueno, un dato interesante es que un 95% de los ataques en el norte de Australia, justamente, y involucraban pobladores locales.
Ajá.
¿Qué quiere decir?
Que
ya los conocen los cocodrilos.
No. Sí.
Que los tienen marcados.
Sí, los tienen marcados.
Los tienen marcados.
Le dice, aquel siempre sale con mala cara.
Le hacen con la pata.
Sí. Quiere decir que por ahí no son los pobladores de ahí, se los comen a los de ahí porque no viene gente de otro lado.
Puede ser también. Debes evitar todo tipo de aguas.
Ajá. Bueno, pero...
Más del 90% de los ataques suceden dentro o cerca del agua. y tendrás que ser muy precavido para evitarlos. Los cocodrilos por lo general viven dentro, ¿no?, o cerca, otra vez te lo dice, de aguas de movimiento lento.
Exacto.
Donde hay mucho barro y vegetación.
Sí, pantanos.
Pantanos, marismas. Está agua podrida.
Sí. Bueno, sí.
¿Vio el agua del lado de los cordones del Gran Buenos Aires?
Sí. Ahí.
Ahí viven.
Bueno, no sé si viven ahí, pero usted se lo puede confundir con piedras. Entonces dice,
hay que ver poco para una piedra es una piedra y un cocodrilo
no, un cocodrilo. A lo largo está entre el agua y usted dice, usted viene nadando por el río.
Sí.
Y dice, estoy cansado, se dice a sí mismo.
Sí.
No es que lo dice para afuera. Y me voy a poner a descansar ahí en aquella piedra. Dice, se tira así boca abajo.
¿Y cuál no será su sorpresa?
Que la piedra se mueve. Y es un cocodrilo.
Bueno,
un cocodrilo.
Y lo que usted decía no es tan así. Digamos, usted decía, lo ve. No siempre, porque el cocodrilo tiene la habilidad muchas veces de mezclarse entre el barro.
Por eso usa agua barrosa.
Bueno, claro. Sí. Por ahí deja solamente los ojos afuera.
Sí, pero los ojos son inconfundibles.
Bueno, sí, son inconfundibles.
Un cocodrilo,
pero...
un pedazo de ojo así. Bueno, dice... También pueden habitar lagos, estanques, ríos, vestuarios.
Estuarios.
Ah, ¿estuarios se dice?
Sí. No, se dice...
Yo toda la vida dije vestuario.
No, son cosas
diferentes.
He quedado
mal en toda parte.
No, señor.
Por favor, ¿me puede indicar en estuario?
Ese es vestuario, pero...
Bueno, y en ocasiones también piscinas.
Sí, porque se le meten a la noche.
Yo he visto un video que se hizo viral.
¿Usted vio un documental?
No, es un video en redes sociales. Se hizo viral en una pileta de Estados Unidos, no sé qué localidad.
Usted no pierde el tiempo, ¿eh?
Una piscina de natación y en un momento lo filman, se mete un cocodrilo adentro.
Y usted sale a la mañana, toma el desayuno, se tira en la pileta, así va, y dice, ¿y esa piedra? Bueno, además se pueden encontrar cocodrilos de agua salada.
Bien, ahí están,
en playas e incluso nadando en mar abierto.
Pero estamos rodeados.
Atención, Miramar.
Sí,
en
sí.
Este mismo momento está bajando 40% la entrada de turistas.
Sí, ya.
Y hay gente que da vuelta en U y se vuelve. Bueno, cuidado durante el apareamiento. Este es otro consejo,
sí, sí,
¿no?
Eso es lo que decía. No, no.
O sea, su apareamiento.
No, de los
cocodrilos.
Porque
uno está distraído diciendo cosas tiernas. qué sé yo. Que vamos, todo eso que dice uno, ¿no? Y viene un cocodrilo.
No, señor.
No, incluso por detrás.
El apareamiento del cocodrilo.
El cocodrilo y muchos animales se sienten invadidos. Cuando con la presencia del ser humano.
Bueno, el ser humano se entiende invadido también.
Bueno.
Si usted se está pareando.
Bueno, pero.
Sí, bueno.
Y entra un tipo, un turista, con su cámara fotográfica, usted se siente invadido.
Sí, bueno,
también.
Por eso.
Ahora, dado el hecho.
Sí.
De dos cocodrilos apareándose, y usted quedó en esa situación.
Ahí como un convidado de piedra.
Claro. Sí, de piedra. ¿No conviene hacerse pasar también por cocodrilo?
No puede.
No, yo prefiero que me coma. Dice, las hembras, disculpen la palabra, ¿no?
Sí. No, pero sí, porque la cocodrila.
Dice,
sí.
Que están anidando, son particularmente feroces y defenderán sus nidos despiadadamente.
Es impresionante.
¿Cómo es el nido del cocodrilo?
El trabajo que lleva a hacer el nido, él va el cocodrilo y va agarrando de una ramita.
Pajita por pajita.
Y va haciendo el nido en la orilla.
¿Es el nido como de pájaro?
Idéntico. Es lo mismo. El nido es lo mismo de
pájaro. Igual,
claro.
Igual.
Más grande. Entonces,
muchos pájaros se confunden.
Sí,
sí.
Y le empollan los huevos.
No, pero. Me llama la atención porque me parece que la paja y el cocodrilo no se lleva bien.
No.
No.
Está el famoso dicho.
No sé si hay dicho. No, señor, pero... Porque es entendible la paja para los pájaros.
Sí.
Me parece coherente.
Bueno, está bien.
El pájaro
sí,
anda...
Para un cocodrilo que pase a 200 kilos, en un nido se va para el fondo.
Sí, claro.
Pero tienen ramas, bueno, todo así como... Como
yo nunca vi un nido de cocodrilo,
bueno,
no me
bueno,
consta,
entonces,
¿eh? Bueno, durante esta época, se los encuentra, de apareamiento y cría, se los encuentra con mayor frecuencia en tierra, porque y por el nido lo tienen que hacer en tierra.
Sí, y se tienen que afirmar en algún lado.
Lo hacen en tierra y ellos tienen la capacidad de ser anfibios. Pueden estar en el agua o en la tierra.
Sí. Esta temporada, ahora, amigos, esta temporada varía de acuerdo a las especies y su ubicación. Si vives en un área donde habitan estos reptiles,
sí,
debes estar familiarizado con la costumbre,
sí, señor,
y todo eso que ya sabíamos. No alimentes a los cocodrilos. Muy importante esto.
Sí, bueno. Qué bueno que me lo dijo, porque yo si viviera ahí...
Si usted lo quisiera alimentar, ¿con qué lo alimenta?
Carne.
¿Carne? Pero no venden, por ejemplo, alimento para cocodrilos para que uno le tire.
No, señor, pero...
Galletitas con cocodrilitos.
No, hombre.
Y se las tira y el cocodrilo la atrapa en el aire.
No lo conforma con nada el cocodrilo, usted.
Claro, y ese es el tema.
Sí.
Si lo haces, les enseñarás a perder el miedo que sienten naturalmente frente a las personas... y a asociarlas con el alimento. El tipo decir, este tipo me dio alimento, me tiene que seguir dando.
Es contraproducente, yo creí que se iba a ser amigo.
Lo domestica, pero lo domestica mal.
Y el tipo en cualquier momento le empieza a exigir comida.
¿Cómo?
Y ante cualquier mancada suya, se lo come a usted. Y así que no me das comida.
Claro.
¿Cómo serás la comida que no me das? Diría el cocodrilo si supiese hablar.
Bueno, pero en algún momento usted tiene que cortar eso, porque...
¿Cómo, usted... ¿cómo le hace entender al cocodrilo que se acabó lo que se daba?
No, no sirve
lo... Es fácil hacérselo entender a un enamorado, por ejemplo.
Sí, bueno, sí.
Entonces una dama está enamorada de un tipo y le dice... Raúl, no te quiero ver más en mi vida.
Raúl
entiende más tarde.
Sí, bueno, sí, entiende.
El cocodrilo no. Usted le dice, no te voy a dar más alimento porque acá se acabó, no hay más plata, qué sé yo.
Sí.
Cocodrilo. Cocodrilo no. Tiene pocas pulgas.
Pero tiene.
No tiene.
Es un reptil. El reptil. Que fue castigado por los dioses, todas las religiones, los reptiles.
Todas las religiones, sí.
Pobrecito.
Las mejores religiones.
Sí, bueno, señor.
Es distinta la posición de los reptiles a los bípedos, que son, venimos a ser nosotros.
Ajá. ¿Usted se piensa a sí mismo como bípedo?
Sí.
No es que me piense, soy un bípedo.
Ah, bueno, no sé.
No, sí, señor. Todos en este teatro son bípedos.
Esa es una aseveración suya.
No.
Puede ver cómo se percibe cada quien.
Bueno, claro, está bien, pero...
Y puede haber quien se perciba como un cuadrúpedo.
Bueno, está bien, pero...
Al menos en ocasiones.
En los libros somos los bípedos. Sí. Y estamos por encima de qué, de los reptiles.
De otros bípedos. Ah, perdón. Bien. No lleves a pasear a tu perro ni a los niños cerca de donde viven los cocodrilos. A estos...
Claro.
Al público presente.
No, señor.
No.
Ah, no, a los cocodrilos. Sí. Les atraen el sonido y el movimiento de los animales pequeños.
Sí.
Y se sabe con certeza que a los cocodrilos norteamericanos... Cuidado con la nacionalidad de los animales.
Sí, sí.
A los cocodrilos norteamericanos les gusta mucho comer perros.
Sí.
Perros calientes.
Los panchos.
O sea, lo que nosotros llamamos panchos.
Sí.
Te tira panchos.
Claro. Si llevas a pasear al tuyo, a Pancho, cerca del agua, no le quites la correa. Y mantente alerta, porque por ahí un tarascón del cocodrilo te queda con la correa sola.
Sí,
porque...
¿Qué espectáculo debe ser un caniche?
Sí.
Escupido,
un espectáculo dantesco.
Tira los huesitos y sigue ladrando.
El caniche se lo traga de un bocado.
Sí, sí. Es una empanadita para el cocodrilo. El caniche.
Lo escupe, porque no sé si es perro el caniche. Todavía no está confirmado.
Sí.
Bueno, tampoco dejes que los niños pequeños jueguen cerca de las orillas, porque el cocodrilo no distingue bien entre lo que es un niño y lo que es un perro. Como muchos.
Hay una cuestión volumétrica de que el cocodrilo a menor tamaño se anima más. Por eso muy pocas veces un cocodrilo se come un oso.
Claro, porque en general porque no viven en las mismas regiones.
No tiene, claro. No comparten el hábitat.
Claro.
Rara vez.
Sí, es muy rara vez.
¿Y quién ganaría entre un cocodrilo y un oso?
Para mí el oso le
gana el oso.
Dos tortazos.
¿Te parece?
El oso lo agarra de la cola porque tiene la propiedad evolutiva para agarrar el oso.
Sí. Claro, el cocodrilo no agarra.
El cocodrilo no agarra. El
cocodrilo tira dentelladas al aire, pero...
Pero es cierto que la fuerza de la cola del cocodrilo...
Perdón, recién llego. ¿De qué están hablando?
¿Qué tal? Buenas tardes. De cocodrilos y osos, a ver quién gana.
Ah, muy bien.
Quizás la sacude así y el oso cae.
Pero cuidado porque las fauces del cocodrilo son muy grandes.
Son invencibles.
Y si lo agarra al oso...
lo parte al medio con esa...
Claro,
con
del esa... cogote, por ejemplo.
Sí, ¿verdad? Claro. Queda la cabeza...
Agarra por y... atrás, viene el oso, porque el oso es medio...
Sí.
Le salta el cocodrilo, lo desconoce, ponele.
Sí, sí.
Y le salta y lo agarra de acá atrás. Yo voy al cocodrilo.
No, bueno.
Pero... Bueno, está bien. Sino...
Bueno, no, usted está...
No, está bien, es un enfrentamiento extraño de ver.
Sí, bueno. Está bien, pero hay que saberlo todo.
Bueno, sí, sí.
Dice, si te caes al agua... Mantente tranquilo, total.
No. Va a ser rápida la digestión.
Si por accidente te caes en aguas donde viven estos reptiles, permanece tranquilo.
Sí.
Si chapoteas de un lado a otro y gritas, atraerás su atención y podrás incitarlos a que te ataquen. Nada.
No, nada,
nada, claro.
O vadea hacia la orilla lo más rápida, silenciosa y tranquilamente posible. Todo es contradictorio.
Sí, bueno.
Y de preferencia mantente debajo de la superficie para no salpicar.
No.
Claro, esto provoca la falta de respiración.
Sí, bueno,
que
claro.
Puede ser un inconveniente.
Es lo que
a la hora de seguir vivo.
Es lo que le decía. Que conviene hacerse al reptil. Usted se va arrastrando por el barro. Ahora cuidado que están en la época de apareamiento también.
Pero que no hacen otra cosa.
No, sí, bueno.
Estos reptiles.
Pero es la época.
Bueno. Una vez en tierra firme,
sí.
También cálmate. Y vete del área.
Y sí.
Vete de mí, lentamente. Pero si ves que va a atacarte, entonces ya no vayas lentamente.
Sí, pero...
No, corre.
Corre.
Pero sí.
Aún cuando son muy rápidos en el agua, su mayor velocidad en tierra es solo 17 kilómetros por hora.
Es bastante.
Bueno,
bastante.
Es mucho más que yo.
Es bastante.
Sí. ¿Cómo hago a recorrer 17 kilómetros en una hora?
Claro.
No, pero usted ahí...
Es verdad, lo agarra. A los 20 metros lo agarra.
Por eso... Me sigue, a esa velocidad me sigue. Yo, dos o tres cuadras puede ser que
sí,
aguante.
Claro.
A 18 por hora. Por...
Claro.
Pero después, haga la siguiente prueba. Agarre la Avenida Libertador.
Sí.
Desde acá hasta Retiro.
Sí.
Son 17 kilómetros.
Sí, exacto.
¿Llega en una hora?
No.
¿Nominando?
No.
Ah, bueno.
¿Y el
más a mi favor.
Sí.
El cocodrilo sí, porque va, acá lo dice.
No.
17 kilómetros por hora.
Pero ese es el cocodrilo apurado. Usted también va apurado.
Él también está apurado.
Bueno, sí, van apurados por eso.
Bueno, finalmente dice, lucha con el cocodrilo. No sé lo que quería decir.
Vi imágenes de...
Pero usted se la pasa
viendo... ¿Cuándo apaga la
¿Cuándo cosa? Labura?
No, pero escúcheme.
Ahora no.
Vi profesionales, luchadores, trenzándose en una lucha cuerpo a cuerpo con el cocodrilo.
¿Y perdían?
No, ojo que... Porque el cocodrilo tiene los brazos muy chicos y las piernas.
Te quedan así muy
cortitas. Y el hombre tiene los brazos...
Cortitas como patada de chancho.
Sí, claro, todo...
Está desproporcionado el cocodrilo,
claro.
Porque es todo boca,
sí.
Y mandíbula...
Sí.
Y los bracitos, si tuviera que meterse un pochoclo en la boca, no le llega.
No puede.
No llega a la mano.
Por eso no usa la mano.
No usa la mano.
No como los monos.
Claro.
Bien. Si entraste en la lucha, tienes que luchar contra el cocodrilo
sí.
De manera estratégica. ¿Sí? Hay que cansarlo.
No,
ahora va a decir los puntos débiles.
Vamos a ver. Si el reptil solo te muerde al principio y te suelta, probablemente se trata de un ataque defensivo.
Ah, bien.
Suélteme que bajo en la esquina. No esperes ni trates de atacarlo, solo escápate. Sin embargo, si el animal te agarra, lo más probable es que quiera arrastrarte al agua. Y ahí tenés que atacarlo hasta que te deje ir. Y aquí están los secretos.
Bien.
Ataca los ojos del animal.
Exacto.
Metele el dedo en el ojo.
Sí. Con un dedo no hace nada. Porque...
Por eso.
Bueno, metele dos.
Ahora, sí. Bueno, es la parte más sensible.
Los ojos son el área más vulnerable del
sí, señor.
Cocodrilo. y muchos sobrevivientes de estos ataques han informado por señas.
Sí.
Que, fue lo último que informaron, ¿eh?
Sí, que arrancarle los ojos fue su salvación. Así que trata de arrancárselo,
lo que pasa que...
patearlos, sí, pincharlos con las manos o con cualquier cosa que tenga cerca.
Sí.
Por ejemplo, un rifle.
No. Conviene, esto lo hemos dicho y no me canso de repetirlo, sí, que conviene siempre tener un palo.
Sí, sí, claro.
Porque usted un palo se lo calza como al capó del auto.
No me diga. Ah, entre la fauce.
Claro.
Le queda siempre abierta.
Sí, con la boca abierta.
Está muy bien.
Ahora, que no se le parta el palo, ¿no?
Claro. Tiene que ser un palo, un señor palo.
Un señor palo.
No le va a meter una cañita.
No, porque... no.
Sabe que es muy útil también, porque es muy difícil arrancarle los ojos cuando el animal está vivo y resistiéndose.
Claro, una vez que murió, usted le puede arrancar cualquier cosa.
Pero quiero decir, con una cuchara sopera,
sí,
le saca los dos ojos, así salen, claro, como dos bolitas.
Sí, bueno, no sale así nomás.
Bueno,
tampoco,
pero...
¿sí? Porque...
Claro, usted se cree que nada más meter el cucharón y sacar algo.
No, tiene que escarbarse.
Dice, bueno... Ataca la cabeza del animal.
Sí, la cabeza está todo.
Si le asestas golpes en la cabeza, tendrás más oportunidades de que te suelte. Bueno, puedes golpearlo con palos, barras, remos, entre otros. Entre otras personas.
Sí, ¿cómo? Ojalá sean muchos.
Ahora, ¿no dice nada de meterle algo adentro de la boca?
No.
Una piedra.
Vamos a ver.
Ah.
Y dándole puñetes, dice aquí. ¿A qué se refiere?
Piñas.
Ah, y patadas, principalmente en la cabeza.
Sí.
Atácale la válvula palatal que está detrás de su lengua.
Pero hasta que llego...
¡Qué puntería que aquí tenés!
Cuando abre la boca...
Y métale la mano y atáquelo.
Está a 70 centímetros la glándula. Tiene que meter el brazo 70 centímetros.
Pero 70
no es palo. ¿A qué sigue necesario?
Yo tengo un brazo de 40 centímetros. Lo llevo a la mitad.
Dice, les cubre la garganta cuando se sumergen en el agua. Y esta,
¿cuál?
Esta, evita que el agua entre en la garganta. Mirá qué bien hecho que está.
No, sí.
Y evita que se ahoguen cuando tienen el hocico abierto.
O sea que no sirve tirarle agua con una manguera.
No. Si el animal te ha arrastrado al agua, tu única oportunidad podría ser agarrarlo de la válvula. Agarrarle fuerte la válvula y vas a ver cómo te suelta. Sí,
para mí que la termocupa.
Una vez que las tomes, el agua entrará en su garganta y lo obligará a soltar. No lo creo.
Bueno, pero le da un poco de fe.
No te sueltan por más que... Y busca atención médica de inmediato.
¿A dónde va a encontrar la atención médica?
Exactamente.
Pero más vale que tiene que buscar atención médica. ¿Qué va a esperar 2 días para ir a...?
Y bueno, acá te lo dicen, bueno. Si sos tan estúpido.
Pero escúcheme,
Seguramente debe haber algún dispensario cerca de donde los cocodrilos se comen a las personas.
Sí.
Hay unos médicos que están ahí esperándote, sentado con la silla al revés de acá. Y viene un tipo...
En la guardia está
todo. No me diga.
Sí.
Lo atacó el cocodrilo.
Y sí, no me ve.
¿Por qué no le arrancó los ojos con esta cuchara?
No, bueno. Ahí en la sala de espera de la guardia están todos mordidos,
sí, está,
y
todos
mutilados por los cocodrilos.
Dice, bueno, estos animales tienen una cantidad impresionante de bacterias en sus hocicos, encima sucios.
Y sí, bueno, están en el barro, en los pantanos.
Incluso una mordida pequeña de un cocodrilo puede provocar rápidamente una infección. Si no se trata de inmediato.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Instituto Pasteur, ¿es este?
Sí.
Vengo porque me mordió un cocodrilo.
Sí, pero acá atendemos mordeduras de perros.
Ah, bueno.
Teníamos entendido que eran animales de todo tipo.
Perdón, ¿usted quién es?
Bueno, yo soy un amigo del señor.
Ah, vinieron juntos.
¿Y claro, quién lo iba a traer? Si le mordieron
claro,
el pie.
No, pero si yo no le digo nada, no se me ponga así. No,
que va
no
a venir solo.
Bueno, pero usted acá tiene que ser más abierto.
Bueno, mire, si nosotros...
Estábamos en Entre Ríos, estábamos a la orilla del río Paraná, y lo mordió un pequeño caimán, y le mordió el pie.
Claro.
Bueno.
Y aquí tengo la mordedura, tengo miedo que se me infecte.
Sí.
Sí, discúlpeme.
¿Qué pasa si yo le digo... aunque sea falso, que sí, me mordió un perro? Usted me tiene que atender.
Sí, sí, pero yo
no le quise mentir. No le quise mentir.
Pero me dijo que lo mordió un cocodrilo. En cambio, hay un señor que vino partido por la mitad, se trajo la otra mitad del mismo.
Claro.
Sí.
¿Y qué mitad traía cuál?
Trajo...
¿La de adelante traía la de atrás o la de atrás traía la de adelante?
No, porque este fue de
derecha. Arriba y abajo.
Claro, sí, sí.
Entonces ya sé.
Pero... pero el caso es que el señor me dijo, a mí me mordió un perro.
Sí, puede ser.
Raro que era un perro.
Raro, raro.
Y usted sospechando lo tendría igual.
Y sí, porque...
¿No, es, me dijo, ¿no son esos dos señores que están ahí?
Sí, el que está cruzado de piernas.
Sí.
Es ese.
Bueno, pero ahora, ¿lo va a atender o no va a atender?
Porque... Yo, mire, de mil amores...
No, dijeron amores, que las olas son...
¿Mil amores?
No, de mil amores lo atendería el señor. Pero si yo hago la diferencia hoy con usted, mañana viene otro...
No, pero hágalo en hoy... Eso tiene razón el señor.
Y no, pero vos tenés que decir que no tiene...
Sí, el pie, ¿dónde está?
Mire, lo que le puedo ofrecer es un sobreturno.
¿Un sobre todo?
Un sobreturno.
Ah...
al final de la jornada vemos si le hacemos un lugarcito.
Pero si nos dijeron que en dos horas...
Y si no se desangró todavía.
Pero en dos horas me agarran las bacterias.
Claro, nos dijeron que teníamos dos horas
de... Escuche, yo estoy trabajando acá, no estoy jugando, ¿eh?
Si ahora... nosotros estamos jugando, ¿a qué quiere que juegue?
No, bueno, pero...
Me comí un cocodrilo, mirá qué lindo juego.
Resulta que nosotros nos formamos años para atender mordeduras de perro. Ahora vienen dos muchachones.
No, muchachones, no.
Porque, por hacer una gracia.
No, por hacer una gracia, no.
No, está equivocado completamente.
Dice.
Primero no somos dos muchachones, sino somos dos profesionales.
Sí, bueno, señor.
Bueno, señor, como yo, trabajamos de ordeñadores.
Son, ¿qué ordeñan?
No, ordenadores.
Arreglamos computadoras.
Computadoras, otra cosa.
Sí, pero a algunos se le pegan.
Bueno.
Pero no importa todo esto.
Es como si yo...
conversación
no,
vacía.
No, bueno, pero... Le puedo decir una cosa y no lo tome a mal. El sueldo suyo se lo pago yo.
Ahí está. Sí.
Bueno,
él me dice todo, ya sé. Todos los fines de mes, yo tengo que pagarle otra vez el sueldo.
Ya sé a quién hacerle el reclamo entonces. ¿Era usted? Menos mal, ahora nos conocemos.
Atiéndalo, por favor.
¿Sabe? Le voy a decir una cosa. Usted no sabe con quién está hablando.
Exacto.
¿Usted sabe la cantidad de gente que vino acá mordida por perros del espectáculo?
¿Perros del espectáculo?
No.
Rintintín, por ejemplo. Ya me parecía que mordía Rintintín.
¿Cada vez que un perro muerde a Ricardo Darín?
Sí.
Hay que pagarle.
Viene...
Él cobra cuando hace películas con perros. Tiene un seguro. Cada vez que lo muerde un perro, hay que pagarle...
Y bueno,
$50,000.
Bueno, no sé.
Y hay películas donde nos muerde 10, 15 veces.
Nosotros lo atendemos a Ricardo, de Mil Amores también.
Bueno, qué bien.
Y así a cualquier otra
pero
persona.
Pero aunque fuera un don nadie.
Bueno, no sé si era un don nadie.
No, pero usted no sabe con quién está hablando.
No.
Y las relaciones y las influencias que podemos mover nosotros. Bueno, nada más.
Nada más.
Ah, no le digas más nada. No le digas más nada. Y no se extrañe si de arriba le llega
¿qué?
Una orden, o peor todavía, le llega...
El despido directamente.
Ahí está, no lo quería...
No, bueno.
Solamente le voy a mostrar mi documento.
Sí, mostráselo.
Para que vea. ¿Qué dice?
Registro Nacional de las Personas.
¿Nombre?
No llego a leer lo que dice el señor ahí.
Gabriel Balbín. Yo soy el nieto de Balbín.
Era cuando...
Somos... ¡Ay, como tiemblo! Ahora sí.
No le dice nada a eso. Estás temblando, ¿eh?
Sí, ahora... Ahora creo que me mordería yo mismo.
No, bueno. ¡Vamos!
Bueno, mire...
No le diga más nada.
No, bueno.
¿Sabe
no
qué? ¿Sabe qué? Me cayó bien el señor.
Ah, bueno, por fin.
Y después de todo, yo tengo un corazón, no como otros.
Ay, no,
que
bueno.
Andan amenazando con los documentos.
Ya que tiene un corazón, ¿ve este billete de 100 pesos?
Sí.
Bueno, tome 50.
No, pero ¿qué es? Pero siempre me vienen a tomar el pelo.
No,
yo estoy trabajando, ya le dije. Ahora no lo voy a atender más. Me volví, dije
que no era buena idea sobernarlo. Estos tipos incorruptibles son lo peor que hay. No se puede con ellos.
Después de todo, ya se está desangrando. No se siente debilitado.
Me fui como quien se desangra.
Sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, lo mejor que podemos hacer es terminar aquí el informe,
sí,
porque me parece que estamos causando el pánico general. Hay gente que, volviendo de Miramar,
sí,
de Necochea, la Ruta 2, está así.
Sí, sí. Bueno, y para la gente que está volviendo de Miramar, porque dobló en U por la ruta,
ajá,
quizás tenga prendida la radio.
Sí, nos escuchan muchas personas que en este momento están regresando de Miramar.
Y en cada uno de esos autos,
sí,
a través de los parlantes de los autos, va a ingresar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hablaremos de una costumbre que casi se ha perdido. Leer para otros. Vamos a ver de qué se trata esto. Una noche, a fines del siglo I, Plinio el Joven abandonó una reunión indignado y después le escribió a Claudio Restituto, que era un magistrado del imperio, acerca de la indignación precitada. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo. El texto leído era de una gran precisión en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fuesen sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni han estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio se había enojado por aquella indiferencia o por la pereza de los que escuchaban, pero es que en aquella época había una ceremonia que consistía en que los autores leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Y existía una etiqueta para los oyentes y también para los lectores, ¿no? Eran como publicaciones orales. Vos escribías un libro, ibas y se lo leías a tus amigos, pobres los amigos, ¿no? Se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica que incluso podía servir para que el autor mejorara el texto. El tipo decía: bueno, me chiflaron, este párrafo me lo chiflaron, así que lo voy a sacar. Y hay párrafos que ya vienen chiflados de fábrica, sí, siempre. Por ejemplo, Rolón,
sí,
escribió un libro.
Sí.
Él lo sigue haciendo todavía.
Sí, claro.
Entonces junta a todos los amigos en la casa, se sientan ahí, le sirve
algo de tomar.
Algo de tomar, que se vive, empieza a leer. Cuando sonó el timbre. No.
¿Qué, y si lo abuchean o pasa algo?
Entonces, bueno, dice: aquí me lo silbaron un poquito. Voy a cambiar esta frase. Cuando golpean la puerta. Bien. Es por eso que Plinio se había molestado por la inmovilidad de los oyentes que no habían dicho nada. El mismo Plinio ensayaba a veces el primer texto que escribía con amigos y luego lo modificaba de acuerdo con su reacción. A Plinio le parecía que los que utilizaban las lecturas como simples entretenimientos sociales eran unos rufianes.
Mm.
Decía que muchos se sentaban en las salas contiguas en vez de ponerse delante del tipo, y no le daban bolilla al que leía. Incluso mandaban a los esclavos, si andaban, si falta mucho. Y ya por el final se acercaban. Según Plinio, venían precomer la masita y tocar la muchacha, como dice el tango. Esta gente a veces llevaba a sus criados, los hacían escuchar, y se hacían informar de qué se trataba. O sea, ni siquiera se tomaban el trabajo de escuchar ellos. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que la lectura fuera bien recibida. Primero, lugar adecuado.
Muy bien.
No en cualquier bodegón. Incluso algunos autores ricos tenían en sus villas, en sus casas, un auditorium y recitaban allí. Algunos de aquellos poetas, como por ejemplo Titilo Escapito, discúlpenme.
Sí, se llama así.
Era un poeta con guita y por ahí a veces permitía que otros poetas más pobres usaran el auditorium para leer sus obras. Bueno, según Plinio, Era una desventaja estar sentado para leer. Mira, eso había estudiado. Y también era una desventaja tener que ocupar las manos sosteniendo el texto.
Ajá.
Entonces, la sola oratoria era esencial y también teniendo el texto no había manera de gesticular. ¿Cómo claro. gesticulaba?
Claro.
Y él incluso llegó a pensar en que convenía que otro leyera el texto y él se encargaba de gesticular.
Como de actuar.
Por ejemplo, lea un fragmento.
No tengo sentido.
Lea usted un fragmento. Tiene que leer. Cualquiera.
En una oportunidad, Plinio pensó en despojarse del asiento e incluso del texto.
No me salió. Bueno. Las lecturas no eran exclusivas de Roma, los griegos también leían públicamente. 5 siglos antes de Plinio, Herodoto de Halicarnaso leyó sus textos en los festivales olímpicos. Era muy común eso. Olimpia servía para las olimpiadas, pero a la noche había muchos poetas ahí que recitaban y leían sus textos. Bueno, la última descripción disponible de una audiencia romana en una lectura pública aparece en las cartas del poeta cristiano Sidonio Apolinar, escritas en la segunda mitad del siglo V, fecha que nos hace sospechar que más que desaparecer la costumbre, había desaparecido el Imperio Romano. Es curioso porque en una de sus cartas, Sidonio lamentaba que el latín se había convertido en una lengua extranjerizada para todos. Claro, porque ya se estaba convirtiendo en otra cosa. Yo recuerdo cuando se cumplieron 1000 años del idioma castellano, hace bastante ya, Borges dijo que no tenía tanto sentido vanagloriarse en un pueblo de haber degenerado el latín antes que casi nadie. Bien. Dante, seguimos mucho más adelante, también leía sus obras. Es probable que en la corte de Guido Novello da Polenta Dante leyera pasajes de la comedia en la lengua vulgar que él había defendido, o sea, la leía en italiano, ¿no? Más adelante las lecturas de autor ya se hicieron más más habituales. El que laburaba mucho de eso era Dickens.
¿Dickens? ¿Charles Dickens?
Sí. Utilizaba, porque un tipo que tenía mucho talento histriónico, daba conferencias, pero en realidad esas conferencias consistían en lectura de sus obras. Venía el tipo,
claro,
ya era la mejor y la peor de todas las épocas. Y se hizo famoso al final de su vida por esas conferencias. En una carta que le escribió a su mujer, Catherine, afirmaba lo siguiente. Tengo la carta aquí.
Es la original, me parece.
Está muy bien.
Tenga cuidado.
Dickens, sí. Querida Catherine, bueno, eso lo pasamos por alto, ¿no? Sí. Si hubieras visto anoche a Mr. McReady sollozando en el sofá mientras yo leía, hubieras sentido qué cosa tan increíble es tener poder sobre los otros para conmover e influir. A Lady Blessington, Dickens le escribió: abrigo fundadas esperanzas de hacer que usted llore amargamente. Esto es extraordinario, tener el poder de hacer llorar a alguien amargamente.
Bueno,
hay poderes pequeños ante los cuales uno debe conformarse, ante la ausencia de poder supremo, que es conmover de un modo artístico o amoroso. Pero si uno no puede eso, por lo menos puede hacer llorar a alguien de un modo fraudulento o incomodar a alguien. Eso es fácil, ¿no? Por los tiempos de Dickens, Alfred Tennyson empezó a leer repetidamente en los salones de Londres el poema Maud. Dice que lo que buscaba eran aplausos continuos, la confirmación de que su obra tenía efectivamente un público. Tennyson estuvo en la casa de Carlyle. Carlyle era un tipo medio mal llevado, ¿no? Y lo obligó a escuchar a Carlyle el poema 3 veces seguidas.
Sí.
Dice, por eso es que Carlyle tiene una prosa tan resentida. Porque se nota que le hicieron escuchar de prepo la obra de Tennyson. Según otro testigo, que fue nada menos que Dante Gabriel Rossetti, aquel, bueno, dice, Tennyson leía los versos con la emoción que quería provocar en sus oyentes. Y Rossetti dijo, este procedimiento me da asco. Esa era la opinión de Rossetti. Dickens era el más profesional de todos. Se anotaba en el margen los gestos que tenía que hacer y el tono de la voz.
Como una didascalia era.
Sí, sí, como una didascalia. No representaba las escenas, sino que seguía siendo lector, no actor.
Perfecto.
Atención. Sí. Todo lo lograba leyendo. No es que representaba las escenas, como hacen muchos actores cuando recitan.
Sí.
Sí, recitan, eso es.
Y se voy a recitar ahora un poema. De todas estas calles que ahondan el poniente, hay una, no sé cuál, que he recorrido,
por favor,
ya por última vez, indiferente, y sin adivinarlo, sometido. Sometido me fue flojo.
Sí, sometido.
Estaba más agachado que sometido.
Sí.
Bueno, muy bien. Dickens hacía eso. Y no se daba por enterado de los aplausos. Se hacía el gesto. Eso es también algo que hay que estudiar.
Es muy bueno.
¿Qué hace uno cuando lo aplauden? Pone cara que...
Sí, o hace un silencio y deja que los aplausos...
Pone cara de que los merece. Pone cara de sorpresa como si no los mereciera. Se esconde atrás de la cortina. En fin, hay distintos procedimientos. Uno de los componentes perdidos de la cultura en general puede ser que sea la lentitud. Y yo diría otra cosa. Cuando uno escucha un poema, se pone en juego una colección de mecanismos mentales que son distintos a los que se ponen en juego cuando uno lee.
Estoy de acuerdo.
No son los mismos. No es lo mismo oír que leer. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo diría que es más rápido leer que oír. A veces, incluso al observar las distintas informaciones que uno recibe por el celular, por YouTube, lo que sea, nota que casi todas están dichas.
Sí, sí.
Y una minoría está escrita. Y algunas personas, entre las que me cuento, sienten fastidio porque prefieren leer.
Claro.
Porque es más rápido. Uno lee más rápido que lo que tarda alguien
en explicar.
Que lo que tardás en oír.
Claro.
La frase que lo que tardás en oír, finalmente, es mucho más lenta que verlo. En un segundo viste que lo que tardás en oír. Bueno, todo eso se ha perdido. Y lo estoy diciendo yo, que después de todo acabo de leer públicamente un texto, ¿no? En este programa ensayamos cada uno de los gestos. A veces ustedes se conmueven, no tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad.
Sí.
Muy bien. ¿A quién dedicar esto? Aquellas personas que por primera vez nos leyeron cosas aún cuando aún no sabíamos leer. Y nos dejaron el gusto por la narración. Pienso en personas que me han leído y personas a las que yo les he leído, ¿no? Atrás de todos estos asuntos está el lenguaje,
claro,
el pensamiento, el mundo maravilloso de la palabra, the word. El trío sin nombre.
Es el trío sin nombre, señores.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
¿Sí quiere alejarlo de ahí?
No, claro, está muy cerca.
Mire,
me
vamos a hacer
completamente
algo.
La mesa, fíjese, ¿no?
Bueno, estamos ahí está. En San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, rodeados de amigos, amigas, en esta noche única.
Siga.
Sí, cuidado. El tema es interesante.
¿Qué pasó? ¿Qué tema es? ¿Qué?
¿Cómo descubrir a un mal amigo? ¿Cuántos de nosotros tenemos malos amigos que se fingen buenos?
Exacto, y uno no se...
No me mire a mí.
Levante la mano el que es mal amigo.
No, no, no va a levantar, pero usted lo tiene...
El mismo que...
Lo que fue... El mismo
del cocodrilo. Vino con el brazo levantado. Que, sí, el mismo del cocodrilo. Ahora, perdón, el que es mal amigo no es amigo, entonces.
Es un mal amigo, es peor que no es amigo.
Claro.
Sí. Porque finge ser amigo, está en la rotulica ahí.
Claro.
Ay, ¿cómo te va, Barton? Que sí, y te traiciona.
El que no es amigo, qué peligroso.
No, no le dice nada.
Nada, padre. No es amigo.
Y no lo traiciona.
Ahora, un mal amigo puede robarle. Claro. Por ejemplo.
¿Usted tuvo muchos malos amigos o no lo sabe?
No lo sé, me parece. Claro. No tuve.
Los amigos ayudan a hacer la vida más significativa. ¿Y qué es una vida significativa?
Con significante.
La verdad, gracias a Dios, yo tengo una vida muy significativa, acá donde me ve.
¿Y qué significa su vida?
Por ejemplo, que camino con las patas abiertas,
sí.
Significa que tengo callos plantados.
No, eso no.
Y todo así por el estilo.
No, es cierto que los amigos le dan sentido a algunas cosas de su vida.
Claro. ¿Qué sería de nosotros sin amigos?
Los amigos brindan apoyo social.
Exacto.
¿Qué vendría a ser eso? Apoyo social.
No sé si social, es algún apoyo amistoso, más bien social.
Y emocional, dice también.
Sí.
Alivian los sentimientos de soledad. Quiere decir que le hacen compañía.
Cuando usted está solo, llama a tres amigos, ya no se siente más solo. Claro.
¿Por qué a tres?
Bueno, cuatro.
No, a uno.
Bueno, llama a uno.
Usted se conforma con poco, señor. Te ayudan a sentirte más feliz y más satisfecho con la vida.
Sí, señor.
Al contrario.
No, ¿por qué?
Al contrario, la amistad sirve para poner todo en duda.
A ver.
Bueno, a lo mejor si usted está solo no se da cuenta de que lo están manipulando, de que el universo no es como le dicen que es, y que incluso sus deseos, que usted siente más propios, son manipulados por otros. Pero los amigos sirven para eso, para decirte que no sé si esto es tan verdadero, no sé si el mundo es como me dicen que es. A lo mejor me dicen que es así para que yo colabore en ciertas cosas que convienen a algunas personas. Y uno dice, salí de acá.
Claro.
Y sí, bueno,
en eso consiste la amistad.
No, bueno, no solo en eso, pero puede ser. Hay amigos que le hacen abrir los ojos. Roberto, abrí los ojos, por favor.
¿Para qué sirven los amigos? Para eso. Sirven para eso. Pero algunas amistades podrían no tener un efecto tan positivo. Y otras podrían ser francamente tóxicas.
Bueno, claro.
Las amistades tóxicas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pueden tomar diferentes formas. Pero generalmente te agotan mentalmente.
Exacto.
Y chau.
Chau
qué.
Ahora bien, ¿cómo reconocer una amistad tóxica? Vamos a ver. El tóxico quiere ser amigo íntimo en dos días.
Claro, rápido.
Por ejemplo, viene un día y no te dice nada.
Sí.
Pero al segundo día te dicen, quiero ser tu amigo íntimo.
No le dice.
Normalmente las amistades se forjan a base de tiempo.
Exacto, eso lo...
Cuando alguien pretende entablar amistad de la noche a la mañana,
sí,
por ejemplo, la noche te pone la mano por arriba, sí, del hombro y te dice, me voy a sacar una foto acá con mi amigo Barton,
sí,
¿eh?
Sí.
Mal amigo.
Bueno.
Mañana le salís de garantía,
claro. No, pero
y
no
pasado
sé,
el tipo no paga el alquiler, tenés que pagarlo vos.
No, pero...
Bueno, tiene razón el informe.
¿Dónde conoce los amigos usted? ¿Dónde los conoce?
En la vida los conoce.
Lo va a conocer. Pero en la vida.
En ninguna parte.
¿Cómo? Amigos,
de encontrarse en un bar,
sí,
sentado uno al lado del otro.
Bueno, pero...
Barra. Así se conoce un amigo.
Claro. No, usted tiene, por ejemplo, amigos del verano en Miramar.
Fue ahí está, también, otra manera.
Fue a Miramar de vacaciones.
Se va huyendo de algún cocodrilo en Miramar, sí, y conoce un señor que le dice a la carrera, ¿por qué no nos hacemos amigos?
Bueno, pero...
Ese te va a pedir que le salgas, bueno, de garantía.
No.
Pero lo que sí es cierto, lo que empieza de forma casual, por ahí es está en la ventanilla del peaje, su, sí, próximo amigo.
Sí.
Justo en el peaje se ve...
¿Atendiendo el peaje?
Sí.
O...
Sí.
Ah. Pero si no entiende nadie ahora.
Bueno, pero supongamos...
Así son mis amigos.
Sí, sí.
No lo atienden.
No, sigo usted. En las otras casillas sí atiende a alguien.
Bueno,
con
el paso de los años se va forjando como los metales nobles los hilos de la amistad.
Es hermoso lo que dijo.
Los hilos...
Los hilos de la amistad con metales.
Esa parte no estuvo bien dividida.
Bueno, acá dice, el mal amigo te hace sentir mal con sus bromas. Por ejemplo, te pone...
¡Claro!
Te pone un apodo. Te dice, ¿qué hace el cachagrilo?
O adelante de chicas, lo hace quedar mal.
¡Claro!
¡Hola!
Así, este cuando era chico...
Sí. ¿Sabe cómo le decíamos gusanito?
Sí. Bueno, después chismea con cosas que vos le contaste.
¡Claro! Lleva y trae, como se dice.
¡Claro!
Sí.
Incluso le dice a tu novia, a mí me ha pasado... Tenía malos amigos, ¿no?
Sí.
Tenía uno que era mi peor mal amigo, ¿no?
Bueno.
Tenía mi mejor amigo,
sí,
y mi peor.
Sí.
Entonces él hacía todo para mantener ese rango.
Sí, sí.
Y entonces iba a ver a mis novias y decía, sí, ¿sabés qué? Fulano anda con otra, ¿no?
¿Mencionó el duelo usted?
Sí.
¿Como protagonista de la infidelidad?
Sí. A mi novia le decía. Es una cosa que no te va a gustar, le decía.
Sí.
Pero... Alejandro, ¿tu novio? Anda con otra. Hasta luego.
Y con esa voz lo decía. No, no es muy confiable. Ahora, yo si soy su novia...
Hola, amor.
¿Sí? No, por favor. Yo no le creo al amigo ese con esa voz.
Las novias, casi por serlo, están obligadas a creer a malos amigos que le...
Pero más vale.
Novia.
La novia...
¿Qué cosa es una novia, claro, sino que alguien que cree lo peor de nosotros?
¿Cómo no me vas a creer, Claudia?
Pero, perdón, ¿vos quién sos?
Yo soy el amigo de él, soy Rubén.
Ah, sí, Rubén, ¿cómo te va?
Desde la secundaria que somos amigos.
Sí, es mi buen amigo él. O sea, yo soy el malo.
Pero, espera...
Sabés que le engaña a la novia, ¿no?
Si Rubén es un pan de Dios, mirá lo que es, Rubén.
Sí, así le decimos. Bien, alguien que rompe constantemente tu confianza probablemente no se preocupa mucho por tus sentimientos.
Sí, no, claro, más vale.
Te compara negativamente con otras personas. Ah, sí. A mí eso no me lo banco.
No, bueno, más vale.
¿Cómo funciona eso de compararte?
Y, por ejemplo...
¿En qué foro te compara?
Bueno, claro, con otros amigos o en, claro, bueno, en reuniones.
Por ejemplo, yo agarro y lo empiezo a comparar a usted con Rolón.
Claro.
Y desventajosamente para usted, por primera vez en este ciclo.
Sí, sí,
sería la primera vez.
Claro, pero dice, no, bueno.
Este muchacho que trabaja con nosotros,
sí,
bien distinto a Rolón. Vamos a comparar. Rolón siempre te elogiaba.
Sí, bueno.
Incluso cuando vos no habías hecho nada. En cambio, este, miralo.
Bueno, lo que pasa es que yo no estoy para chuparle las medias a nadie.
¡Epa!
Ahí está. Esa es la diferencia entre un mal amigo,
sí,
y uno bueno. El buen amigo te chupa las medias.
Bueno.
Sí, señor. Que es lo que uno necesita para sentirse vivo.
Pero no, las amistades. Vio que hay hitos de las amistades.
¿Hay qué?
¿Qué?
Hitos.
¿Hitos o hilos?
No, hitos. hitos de las amistades. Por ejemplo, se da una situación extrema, que por ejemplo lo agarran usted a trompadas.
Sí.
Unos muchachones lo agarran a trompadas.
Por lo que sea, no importa.
Por lo
no
que
importa,
sea.
¿Qué importa?
El amigo no pregunta si usted tiene razón
o no.
Sale corriendo.
No. Participa de la pelea, entra con una patada voladora.
Pero eso si usted tiene amigos judoka. Mis amigos,
bueno, lo que
mis amigos la ligan todos peor que yo.
No importa, la ligan, pero lo defienden.
Ah, está muy bien eso.
Sí.
Hay que ligarla cada tanto.
Muy buen ejemplo.
Muy buen ejemplo. Ahora bien, para el mal amigo, no eres una prioridad cuando él se pone en pareja.
Bueno,
¿de qué estamos hablando?
No, claro, de qué estamos,
claro.
¿De qué
estamos hablando acá?
¿Usted es amigo hasta que se pone de novio?
No tiene que ver una cosa con la
sí,
otra.
Sí.
Pregunto entonces, ¿estábamos de novio o éramos amigos?
No.
Si no, tenemos que empezar todo de nuevo.
Hay algo bien concreto. No. Las dos cosas.
Está de novio con otra persona.
Hay algo bien concreto, Roberto. Nosotros los martes, los martes de Metegol, son sagrados los martes.
Sí.
Son sagrados.
Pero ¿cómo querés que te lo explique? Hace un mes que estoy saliendo con una piba.
Sí, ¿y qué? Pero los martes de Metegol, son los martes de Metegol. Yo sabés con cuántas salí y las dejé, los martes las dejaba. Sí. Le digo,
la
¿no te gusta el Metegol?
Otras, porque él anda con otras siempre.
No, le digo, me voy a jugar al Metegol con los muchachos. Tenemos Racing San Lorenzo mañana. Digo, chao.
¿El Metegol?
Siempre tenemos Racing San Lorenzo.
Claro, si el Metegol es el
le cambia la camiseta a los jugadores.
¿Qué aplauden?
Por eso
no hay novia, no hay novia que pueda suspendernos el Metegol, muchachos.
Perdóneme.
No hay novia, no ha nacido.
Hace 20 años que somos amigos.
Y sí, y vos vas a dejar el martes de venir a Metegol.
Pero mi novia me está dando algo que ustedes no me pueden dar.
Se reúnen solo cuando a él le conviene.
No.
Desconfía del amigo que solo se reúne cuando le conviene. Un verdadero, mejor todavía, un verdadero
sí.
amigo sacará tiempo para pasar el rato contigo solo porque le agradas. Y un mal amigo intentará conseguir algo de ti. Por ejemplo, si querés nos juntamos a jugar al tiragol, pero dame 60 pesos. Acá dice, por ejemplo, solo quiere reunirse contigo cuando necesita que lo lleves a algún lado.
Claro.
Ahí está. Te pide constantemente que le prestes dinero cuando salen, pero nunca te lo devuelve.
Claro.
Sí, sí, bueno.
Sí, señor.
Te pide que mientas a sus padres o a su pareja y que lo cubras mientras hace otra cosa. Pasa tiempo contigo solo cuando estás cerca de ciertas personas y sale contigo porque todos sus demás planes se cancelaron.
Bueno.
Es un retrato
sí.
cabal de alguno de mis amigos.
Ahora, Rubén.
Rubén.
Está dormido.
¿Qué es esa chica?
Pozo, Rubén.
Deja tranquila esa
Roberto
chica.
Yo. Por eso miraba, ¿quién está llamando? Hace 20 años que somos
amigos. Eso es otra cosa de mal amigo,
Sí.
Roberto, escuchame una cosa.
Sí, ¿qué pasa?
Le pedimos el auto a este que... Pedí el auto.
Aparte, desde que se...
Mirá, toca la bocina para hacernos saber que, sí, que tiene el auto.
Y se compró...
Vieron el auto que me compré,
sí,
¿eh?
Se compró el auto. El auto no...
Escuchame, vamos a dar una vuelta por la costanera. Vamos todos a dar una vuelta.
Te hago una pregunta. ¿Cómo se llama nuestro amigo?
Rubén.
Rubén. ¿Este auto lo compraste nuevo?
Sí.
Parece
mirá
usado.
Mirá cómo era bocina.
Me pareció, parecía usado. No, ¿nuevo?
Ahora está usado.
Bueno.
Che, estoy por salir con una chica. Uh-huh. Me gustaría si me podés prestar el auto. Es esa noche nomás. Ah, más
bueno, el
viernes.
¿Cómo no?
El viernes a la noche.
Ah, no, ¿querés llevarlo ahora?
¿Me prestás el auto?
Claro, te lo doy ahora, si no, no tenés que venir a buscarlo el viernes a la noche.
Bueno.
Total, me tomo el colectivo hasta La Plata y listo.
¿No ves que este es un amigo?
Rubén, un segundo. Espérame un segundo.
Sí. Rubén, soy yo.
Rubén, por eso, Rubén. Marito, espérame un segundo. Quiero hablar una cosa con Rubén. No me gusta cómo está actuando Marito.
¿Qué le está actuando?
No. No me gusta la actitud que está teniendo últimamente. Desde que vos empezaste, que conseguiste el ascenso en el trabajo, que te duplicaron el sueldo,
sí,
que compraste el auto nuevo.
¿Necesitas plata?
Yo lo noto que él está como interesado en lo material.
Pero no.
No, no.
Si somos como hermanos.
Si nunca fue tan amigo. Nunca.
Rubén. Vamos, que me llevo el auto, pues, dale.
Sí, aquí están las llaves.
Escúchame, el tanque está lleno, ¿no?
¿Qué?
¿Qué? El tanque está
lleno. El tanque sí está lleno. Sí.
Ah, está lleno. Porque
lleno de nafta, incluso.
Porque, sí. Porque mirá que tengo por ahí, viste, si estoy bien con esta chica, nos vamos a Mar del Plata unos días.
Bueno, para mí sería un honor.
Pará. Bueno, Marito,
es como si fuera yo.
Marito, pará un cachito. ¿Puedo hablar una cosa con Rubén? Sí. Che, a mí no me gusta nada la actitud que está teniendo.
Bueno, pero decime, ¿qué es lo que no te gusta?
¿Qué está usando?
¿En qué sentido me lo decís?
Todo tu dinero.
Todavía no le presté plata, le presté el auto.
Está interesado. Yo creo que le tenés que decir que no y ponete firme, porque si no te va a pasar por arriba.
¿Estás seguro, che?
Ponete firme, pues te va a pasar por arriba.
¿Qué le digo, que no?
Pues, no.
Espera, bueno, está bien.
Sí, el auto es nuevo, el auto es tuyo.
Vamos, pero, Rubén.
Escuchame una cosa, Marito, discúlpame.
¿Qué?
Pero no voy a poder prestarte.
¿Cómo no vas a poder prestar el auto a un amigo? ¡A tu amigo de toda la vida! ¿Sabés que yo tengo que
qué
salir?
¡Qué sorpresa, ¿no?
¿Sabés que voy a salir con Paulita? ¿Te acordás de Paulita?
Era mi novia.
Sí.
¿No ven que te digo?
Nos vamos a Mar del Plata.
Bueno, me alegro. Con mi novia y con mi auto. No. Ah, pero no, te iba a decir que... un momento.
Sí.
Sí, ¿qué le digo?
No le des nada.
Bueno,
no le
la chave de auto. Tengo que usar una excusa.
Me lo prestaste a mí.
Ah. Ya se lo presté... perdón, ya había vuelto.
Sí.
Ya se lo presté a... ¿cómo te llamabas?
¡Roberto!
A Roberto.
No, discúlpame. Yo te lo pedí primero.
Discúlpame.
Y además, Paulita me dijo, a mí me encanta ese auto rojo.
Sí.
Sí.
¿Por qué no se lo pedís a Rubén? Y nos vamos a Mar del Plata y tengo un favorcito que pedirte y con esto ya te dejo.
¿Qué favorcito?
Está...
Perdóname, pero, el auto te lo
pero
puedo...
¿Pero vos qué haces? Esperá que le estoy hablando a él.
Bueno, bueno.
Escúchame, el departamento de Mar del Plata.
¡No contestes!
Sí, lo compré.
¡No contestes!
¿Es con vista al mar?
Sí, por supuesto.
Bueno, si vos no lo estás usando, déjame la llave por las dudas. No sé si lo voy a usar.
Marito, yo no te voy a prestar el auto. ¿En qué vas ahí?
No, pero... ¿Cómo no me vas a prestar el auto? ¿Vos te parece?
Porque me dijo Roberto que no te lo prestaba.
Pero vos te dejás llevar.
Me dijo que vos estabas actuando.
¿Sabés que él está actuando? Te está llenando la cabeza.
No.
¿Y te habrá dicho? Sí. ¿Te habrá dicho que yo soy mal amigo, que te quiero sacar la novia al departamento?
Todo eso.
¿No ves que es malo? Tiene malos sentimientos. Date cuenta.
¿Saben qué?
Escúchame. No sabés las cosas que me dijo Marito.
¿Qué te dijo?
¿Qué me dijiste?
Que tiene malos sentimientos.
Que tenés malos sentimientos. Que sos un envidioso. Eso lo agregué yo.
Listo. Listo, no hablemos más. 20 años de amistad. Listo, no hablemos
bueno,
más.
Bueno, viejo, al fin de los trapitos al sol.
Listo.
Tengo una idea. Listo. ¿Por qué no se llevan los dos el auto?
No.
Se van a Mar del Plata los dos. Con mi novia.
No.
A mi departamento.
Bueno, puede ser, si vos venís con tu novia, vos seguís saliendo.
Yo le puedo decir a mi hermana.
Pase con la hermana de. Con la hermana de Rubén.
Preferiría otra.
A mi prima.
Muchachos, ya me demostraron la calidad de amigos que son. Así que...
Bueno, viste, lo convencimos.
Pero...
Listo. A mí...
No me llevarías hasta la parada de de la costera, que me voy a Mar del Plata.
Pero...
¿Sabe de dónde sale la costera, no?
Sí.
San Isidro, La Plata.
Pero disculpame, yo voy para el otro lado, porque, ¿sabes qué? Yo lo haría de todo corazón, pero si te alcanzo a vos, me está esperando Paulita y no quiero llegar tarde, ¿viste?
Bueno, está bien, está bien.
Escúchame, ese saco que tenés, qué lindo que está.
Sí, ¿lo necesitás?
Marito.
Ay, no sé si es un abuso pedirte el saco.
No, por favor, no vas a ir en este auto con ese saco de Rampa Mañana.
No, por eso. Marito, ¿me darías el saco también?
Marito, te está sonando el celular.
¿Qué pasa? ¿Quién es?
El celular te está sonando.
Hola.
Hola, Marito.
¿Quién habla?
Roberto. Ya tengo el auto.
¿Qué auto?
El de Rubén. Me lo prestó recién.
Pero entonces...
Para que vayamos a Mar del Plata.
Ah, bueno, está todo arreglado, pero entonces vas con la hermana.
Vamos los dos juntos.
Momento, ¿yo qué hago?
Mira,
¿a quién se lo estoy prestando? Me gustaría saberlo para después me lo tenga que devolver la misma persona.
Rubén, vos no te hagas problema. Vos tenés que dejar el auto acá. No dejás la llave del auto, la llave del departamento de Mar del Plata.
El saco también.
El saquito. Sí. Disculpa si no te alcanzo.
Mi hermana está viniendo en taxi para acá.
Bueno. Disculpa si no te alcanzo hasta la parada.
Bueno,
pero
no importa.
Para
no importa.
Eso son los amigos también,
bueno,
¿no?
Claro.
Para eso
bueno,
son los amigos.
Hasta luego, muchachos.
Escuchame una cosita sí. más. ¿Sabés que tengo tarjeta, pero no tengo cambio, no tengo efectivo?
Bueno, toma 40,000 pesos.
Bueno. Después te lo devuelvo, ¿eh?
Claro.
En algún
claro.
momento...
Grande Rubén.
No va a faltar la oportunidad.
Qué suerte grande tener.
Rubén, vamos, los amigos, ¿eh?
Una vez más, no nos defraudaste.
Bueno,
seguís siendo el mismo. Claro. Lo más lindo de una persona es cuando es el mismo que cuando tenía 5 años.
Sí, un vos... imbécil. Sí.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al Centro Cultural de San Isidro nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, en el señor Martín El Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro, bienvenido a San Isidro. Buenas noches al trío sin nombre. Por Libertadores, sí. Every breath you take.
Opa.
Es lo que le piden aquí.
Sting.
Esto va con percusión.
Vamos.
Watching you.
de escuchar este vals. Yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás. Trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
¿Trajo babosita usted?
Siempre.
Muy bien.
La tiene
porque
mano.
La va a necesitar.
Ajá, ajá.
¿Por? Porque le pidieron tan solo que creo que va con babosita.
¡Oh, de los piojos!
Sí.
Vamos, vamos.
Nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada.
Apuras el vaso, vas perdiendo el paso, y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y empiezo a escuchar tu llamada.
Tu boca tan dulce como un dulce amargo.
estropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, ¿cuál es la del pobre peón? Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero, a veces me duele el infierno, los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en la estancia un chalet lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntenle. El hombre le va a indicar que siga los bucanitos. Al final está un ranchito que al levantar cuesta mano, esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Se fue la de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, para seguir en esta línea criolla, le piden Have You Ever Seen the Rain?
Claro. Oh, yes.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Creedence.
Creedence.
Yes.
Vamos, vamos.
¿Hacemos esa?
Sí.
¿Por qué no?
No, no, preguntaba nomás.
Bueno.
¿Hay algún problema?
No, no, no.
No estamos convencidos.
Bueno, charlémoslo, Manuel, charlémoslo.
Por favor.
Thank you.
Y bien, amigas, señoras, señores, extendemos el aplauso para recibir en este escenario a la plateada trompeta de Gillespie. ¿Está todo en condiciones?
Sí, está fría. Está fría la trompeta, pero...
¿Y dónde la dejó?
No, bueno, por el invierno. ¿Le parece tocar Misty?
Ah, por favor.
Sí, señor.
Necesito un saxo.
Ahí va, muy bien.
Maestro, hay que baldear acá, así sí, que vamos,
vamos a hacer la última canción de la noche, que no sabemos cuál va a ser.
Es una canción dedicada a alguien que pudo haber sido presidente de la Argentina.
Bueno, cualquiera, digamos.
No. Es escritor también.
Cualquiera.
No.
Bien.
Se postuló, pero después se bajó.
Ah, bueno. Señores, vamos a hacer la última canción de la noche. Y antes cabe un agradecimiento a ustedes por haber colaborado en este espectáculo con la mejor parte. Lo mejor siempre está de aquel lado de la platea y nosotros apenas si acompañamos con algunas torpezas. Muchas gracias por estar.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, yeah, and don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, yeah, and don't you come back no more. Watch your face, hit the road, yeah, and don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, yeah, and don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Fiestas, las 7:50 les desea una excelente Navidad y Año Nuevo. Brindemos para que el próximo llegue cargado de las esperanzas que nos mantuvieron con ganas de defender nuestros derechos y conquistas. Felicidades. Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
dirán? ¿Y si mañana es mejor? No soy la bonita flor, perfumada y obediente. Si debo apretar los dientes y arremangarme la ropa, un ancho es el as de copas y a cualquier carta me apego, que al varón le sigo el juego poniendo cara de sota. No presumo de exquisita, el lujo me importa un corno. Mujeres que son de adorno se caen de la vitrina. Soy morocha y argentina, ni posmoderna ni nada. No sonrío a la carnada, ni acato la voz del amo. Yo no como de la mano, y más si es mano enguantada. Venga a mí porque sí, sin importarme la causa. El corazón es la balsa que siempre va a la deriva. Cuando me piden que escriba sobre el juego glamoroso, la casita y el reposo y el nido de enamorado, yo contesto que a mi estado no le conviene un esposo. Aguante los vendavales del criollo más macanero, o a canales de soltero con aires de nuevo rico. Puro jarabe de pico entre cuervo y golondrina. Soy morocha y argentina, y el brillo me importa un corno. Mujeres que son de adorno se caen de la vitrina. Se caen de la vitrina. Mujeres que son de adorno se caen de la vitrina.
De ustedes le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme cruzar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo, el cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadrera soletaba. De atrio más bien fue caudillo, si no me amarra la cuenta, allá por los años bravos del 890. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe, de un grito, o con el talero. Hoy está muerto y con él cuánta memoria se apaga. de aquel Palermo perdido, del Valdivia y de la Daga. Hoy está muerto y me digo, ¿qué hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballos, ni envido, retruco y flor?
Flor, flores de pasión, noche de tango. Malena, pasa tangos como ninguna.
De tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de esperarte, siempre, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más.
Sos el campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando venís bien embalado, te metes a un continuado y la barra rematás. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. En colectivo o en tren, yendo y viniendo, te lo pasás leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, avivate frate mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar. Espartate, anda un poco a las carreras y a la farra milonguera, a bailarte un buen gotán. Sacudite la tierrita, la solapa, búscate una mina papa y venite pa'l trocé.
viene en pilcha, güey, con un faso entre los labios. Haceme caso, Tario, que te lo digo por tu bien. Vos nunca sentiste ese gotazo de ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park. Y si en Boca o en River no has estado y nunca fuiste al Pado a ver un nacional, decime si sos un poco piola, pa' que tenés la sabiola, che, si no es para saber. En la ruleta no queda la salada, y que el 12 no es clavada, jugando al paso inglés. Y si hasta la mina se te va a morir de hastío, avivate, frate mío, te lo digo por tu bien.
Sos de Chiclana, no hay nada que hacer. Tu pedigre del más puro arrabal, hermana entera sos de aquella esper, a quien los hombres trataron tan mal, mas si la otra.